El dato IDEPUC. En septiembre de este año, más de 50 delegadas y delegados de organizaciones de la sociedad civil de 12 países de América, entre ellos el IDEPUC y miembros del Grupo de Movilidad Humana Venezolana, firmaron una declaración sobre personas provenientes de Venezuela que requieran protección nacional e internacional, en la que se abordaron 19 puntos, como proponer un proceso de diálogo para la elaboración de una respuesta regional y coordinada en donde prime el principio de la responsabilidad compartida respecto a la migración venezolana. Esto fue el dato IDEPUC.
De vuelta aquí en Amigos con Derechos, el podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a continuar tratando el tema de las necesidades humanitarias de las personas venezolanas, sobre todo en las zonas de frontera de nuestro país. Estamos con Gino Rossi, pasante de la Dirección de Investigaciones y voluntario de la Dirección de Trabajo Social de Techo para mi País, en su oficina en Perú. Gino, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, muy bien, aquí un gusto para poder hablar un poco sobre la situación de las personas venezolanas. Aquí espero poder compartirles un poco algunos datos y también algunas situaciones que vienen ocurriendo, ¿no? De la realidad con respecto al país y los migrantes venezolanos.
Yo quería comenzar por preguntarte, ¿dónde, en qué trabajo está haciendo Techo en particular respecto del tema de las personas venezolanas? ¿Dónde se está concentrando ese trabajo?
Bien, para poder dejar un poco claro el trabajo de Techo, nosotros no hacemos intervención comunitaria directamente con las personas venezolanas. Sin embargo, esta situación, cuando la pudimos observar, sí le hicimos un seguimiento y junto al Alto Comisionado de Refugiados pudimos hacer un trabajo en conjunto. Hasta ahora seguimos un poco al tanto, estamos en el GTMR, que es el Grupo de Trabajo de Migrantes y Refugiados, y básicamente el rol y el trabajo de Techo fue levantar información sobre la calidad de vida de los migrantes venezolanos, ¿no? En aspectos de acceso a servicios básicos, habitabilidad, que es las condiciones de la vivienda, ¿no? Y también algunos datos sobre salud, educación y trabajo, ¿no?
A ver, quería concentrarme en el primer punto, que es estas condiciones básicas de vivienda o condiciones básicas en las cuales estas personas están viviendo en nuestro país. ¿Qué es lo que ustedes han detectado? Y eso es una primera interrogante. Y una segunda es, ¿hay diferencias entre regiones entre las cuales los venezolanos están llegando o no? Es decir, ¿hay una diferencia entre Lima y lo que está pasando en otras partes del país?
Bien, nosotros levantamos información en tanto en Lima como en Tumbes, ¿no? Y verdaderamente diferencias no hay muchas, o sea, los porcentajes son muy cortos, muy holgados, ¿no? Por ejemplo, lo que sí hemos encontrado, y es un dato muy preocupante, es que en la región Tumbes hay alrededor del 15,2% de venezolanos, de las 110 personas que encuestamos, que viven en las calles. O sea, no tienen un hogar ni siquiera alquilado, ni dónde han podido estar, ¿no? Entonces, ese 15,2 está viviendo prácticamente en las calles, y tanto en Lima como en Tumbes, alrededor de entre el 85 y el 90%, ¿no?, está viviendo en lugares alquilados y en una condición de hacinamiento. Quiere decir que viven entre más de 5 o 7 personas dentro de un cuarto o dentro de un departamento pequeño, ¿no?
Básicamente lo que están viviendo en estas condiciones son familias enteras o están compartiendo espacios entre familias.
En algunos casos hemos encontrado familias enteras viviendo en un solo cuarto y algunos entre familias, ¿no? Otro tipo de familias que simplemente, como les cuesta poder pagar el arancel, ¿no?, entonces comparten el cuarto y lo pagan entre los dos, ¿no?
¿Más o menos tienen establecido ustedes la información que han podido recabar? ¿Cuál es el promedio de alquiler que está pagando una familia venezolana por este tipo de habitaciones?
Sí, también hicimos una pregunta sobre cuánto pagan por el arancel. En promedio pagan hasta entre 400 a 500 soles, ¿no?, por mes. Y bueno, también como un dato adicional en el aspecto del trabajo, también tenemos una situación en la cual cerca del 90%, tanto en Lima como en Tumbes, tienen un trabajo de tipo informal, ¿no?, sin un contrato. Y básicamente es un trabajo de tipo ambulatorio.
No, y además en donde también queda muy claro que buena parte de los ingresos no solamente son para mantenerse aquí, sino son para enviar a Venezuela.
Claro. Sí, gran porcentaje de este dinero que ellos ganan lo destinan a lo que son las remesas, que es depositarle a las familias que tienen todavía pendiente en Venezuela, ¿no? Y en ese porcentaje se les va una gran parte, ¿no?
Ahora, además de las condiciones de hacinamiento, ¿qué otras cuestiones se encuentran en estas viviendas donde están los venezolanos? ¿Cuentan con los servicios básicos? ¿Cuentan con luz, con agua? ¿Qué otras cosas tienen estas viviendas y qué otras carencias existen?
Bien, primero que, por ejemplo, en la provincia de Tumbes pudimos encontrar de que casi el 35%, ¿no?, no tiene acceso a servicios básicos, o sea, no tiene acceso al agua, al desagüe, ¿no?, en otros casos a la luz, que son los principales servicios básicos, ¿no? Y a veces en Lima, en las ciudades, como que tienen, pero por tiempos, a veces les cortan y eso les imposibilita poder tener, ¿no? Y hablando dentro de las condiciones de vida, la mayoría, la gran mayoría de espacios donde viven, ¿no?, de espacios del alquiler, son pequeños cuartos con baños compartidos, ¿no? Cerca también del 87% tienen estas características de vivienda, ¿no? Entonces, sumado al hacinamiento, esto se crea una vulneración en lo que es el derecho a la vivienda digna.
Uh-huh. Ahora, ¿esto qué problemas trae? ¿Qué problemas directos y concretos traen para las personas que están llegando desde Venezuela?
Bien, podemos hablar de repente dentro de los problemas que se consideran el tema de la calidad de vida, ¿no? Un poco el estrés que puedan sufrir estas personas. Obviamente que el tener una vivienda con pésimas condiciones, un trabajo de carácter informal como de tipo ambulatorio, ¿no? El tener ingresos fluctuantes, esto les genera un estrés fuerte, ¿no? Sumado a la fuerte necesidad que tienen de enviar el dinero, ¿no? Entonces, ahí vemos una gran problemática dentro de lo que es las calidades de vida que pueden sufrir, ¿no?
Ahora, tú mencionabas que en principio no había mucha diferencia en por lo menos cualitativa entre lo que está ocurriendo en Lima y lo que está ocurriendo en Tumbes. Sin embargo, ya de la observación, no hablo solamente del tema de las cifras. Claro. ¿Ustedes pueden constatar algún tipo de diferencia?
Bien, por ejemplo, algo que se puede ver es que la mayoría de personas venezolanas tienen pensado quedarse, ¿no? Quedarse aquí. Y es más fuerte en la región de Tumbes. En la provincia de Tumbes es mucho más fuerte.
Ahora, ¿es quedarse en Tumbes o es quedarse dentro del Perú?
Es en Tumbes y referente a dentro del Perú. O sea, ya hacer vivencia en el país, ¿no? Pero específicamente en la región Tumbes, que es cerca del 66%, ¿no? Que a diferencia de Lima, la gente está de tránsito en su mayoría, ¿no? Como está
y en el caso de las personas en tránsito, ¿hacia dónde se quieren ir o hacia dónde quieren desplazarse?
Lo que hemos encontrado es que desean desplazarse hacia el sur, hacia Chile, hacia Argentina, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué buscan en Chile o en Argentina un espacio definitivo en lugar de quedarse aquí? ¿Qué es lo que están notando?
Bien, lo que pasa es que, por ejemplo, en Chile, lo que hay es que cuando una persona venezolana ingresa al país, ¿no?, se hace el país chileno, ellos tienen un estatus migratorio de refugiado específicamente, ¿no? Aquí en el Perú todavía no se ha podido cambiar ese estatus migratorio. La mayoría de personas venezolanas ingresan con calidad de turista, ¿no? Uh-huh. Y luego, pasados los 3 meses de turismo, que es lo que Migraciones demanda, uh-huh, entran a una calidad de ilegal, ¿no? Y ahí, en esa calidad ilegal, tienen que tramitar su permiso temporal de permanencia, que puede demorarles 6 meses a un año, ¿no?
Y claro, y además el permiso temporal de permanencia es un año renovable por otro más.
Sí, exactamente, se va renovando, ¿no? En cambio, en Chile, justo conversaba ayer con un compañero chileno sobre esto, y me dice que ellos tienen un carnet, una visa especial de refugiado, ¿no?
¿Y lo mismo está ocurriendo en Argentina?
Aparentemente sí, por eso van migrando hacia Chile y Argentina.
En otras palabras, lo que está ocurriendo con el fenómeno migratorio y de refugiados en el Perú es que, al no tener la capacidad instalada para poder acoger totalmente a estas personas, lo que viene ocurriendo es que Perú ya no se está volviendo un lugar de estación de permanencia, sino un lugar más bien de tránsito, en algunos casos.
Sí, en algunos casos, pero en otros, por ejemplo, aquí citando a Migraciones, ¿no? En agosto, julio de este año, ingresaron cerca de 500,000 de venezolanos, de personas venezolanas, ¿no? E inclusive tenían un flujo migratorio de 3,000 a 5,000 personas. Ahora esta cifra probablemente ha aumentado, ya estamos en octubre, casi noviembre, ¿no? Uh-huh. Pero ya podemos observar que ya hay gente, o sea, personas venezolanas ya instaladas, ¿no? Dentro de la capital y dentro de la provincia de Tumbes.
Ahora, una cuestión adicional. ¿Ustedes han medido, además de el tema del trabajo precario, dentro de estas actividades precarias de empleo, cuáles son las más comunes?
La más común es la venta ambulatoria, o sea, la venta de golosinas, ¿no? Vender cualquier tipo de alimento en la calle, subir a los carros, si hablamos en temas cualitativos, ¿no? Y ofrecer productos, ¿no? Sus productos, de repente, venezolanos o algunos productos golosineros. Esa es la actividad común que generalmente ellos poseen.
Ok, Gino, volvemos contigo después de un breve corte y vamos a estar también con América Arias, directora ejecutiva de Acción contra el Hambre vía telefónica. Volvemos. Estamos de regreso en Amigos con Derechos, el podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos hablando de las necesidades humanitarias de las personas venezolanas que están dentro de nuestras fronteras, que han llegado en situación de migrantes y en la situación de refugiados. Y tenemos vía telefónica a América Arias, directora ejecutiva de Acción contra el Hambre. América, bienvenida al programa.
Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en vuestro programa.
América, yo quería preguntarte concretamente sobre la situación de seguridad alimentaria. ¿Qué está ocurriendo con los migrantes y refugiados venezolanos respecto de su situación de alimentación?
Pues mira, desde Acción contra el Hambre lo que tenemos identificado es que en cuanto a seguridad alimentaria hay que hacer un análisis regional. Tenemos que tener en cuenta que los migrantes venezolanos ya salen del país con una situación nutricional dañada. Es decir, hay estudios que indican que en el último año y medio los compañeros venezolanos han perdido un promedio de entre 10 y 11 kilos por falta de alimentos o por falta de acceso a los que existen en el país. Entonces ya la situación de partida es compleja nutricionalmente. Cuando llegan a Colombia, donde Acción contra el Hambre también está trabajando con ellos, nos encontramos con una situación que es manejable todavía, se les puede dar apoyo. Sí que estamos identificando serios problemas con las mujeres jóvenes embarazadas, pero es que esta población, cuando llega al Perú, ya llega en una situación muy compleja.
Cuando nos referimos a situación complicada, ¿estamos hablando de anemia específicamente, de otro tipo de problemas respecto de alimentación?
Exacto. Mira, estamos hablando de anemia, pero estamos hablando también de desnutrición. En el Perú, por ejemplo, podemos identificar en la población general anemia y desnutrición crónica. Esta es la desnutrición que no se ve. Pero en los hermanos venezolanos estamos identificando en las personas que llegan una situación de desnutrición aguda. Esta que ya empieza a ser visible, que ya se les ve a los niños flaquitos, que esto ya genera problemas aún más serios de los que en el país estamos acostumbrados a manejar.
Ahora, ¿y eso qué implica desde el lado del Estado? ¿Hay una política específica sectorial desde el Ministerio de Salud para enfrentar este tema? ¿O hay una acción por parte de organizaciones internacionales o organizaciones no gubernamentales para paliar un poco esa situación?
Se están tomando medidas. En el mismo CEBAS de Tumbes se están identificando los casos y se está dando complementación nutricional, así como vacunación e identificando los casos. ¿Cuál es la dificultad aquí? Que los venezolanos que llegan al Perú aún no se están arraigando. Entonces, se les puede identificar en Tumbes, pero luego se mueven a Lima. De ahí a lo mejor se van a regiones y ¿qué ocurre? Que la desnutrición y la anemia es una lucha de medio y largo plazo. Tienes que asegurarte que consiguen una buena alimentación, que las mujeres toman sus suplementos, que los chiquillos toman los micronutrientes, que se les da una alimentación segmentada. No es lo mismo la alimentación que necesita una embarazada que un anciano, que un niño de 10 años. Ahí es donde, desde nuestra organización, desde Acción Contra el Hambre, es donde estamos poniendo el foco, ¿no? Que se les dé y que se les aporte la nutrición y la alimentación que necesitan.
América, mencionabas el tema puntual de las mujeres embarazadas. ¿Cómo es el impacto diferenciado en ellas y qué secuela pueden tener los niños que están esperando en esa situación que tú estás describiendo, no solamente de anemia, de desnutrición crónica, sino también ya de otros fenómenos?
Claro, mira, las embarazadas son una población de riesgo en cuanto a asuntos nutricionales. Tienes que tener en cuenta que el niño tiene riesgos de, si la madre tiene anemia, el niño puede tener riesgos de un parto prematuro, pero también cuando nazca, sus depósitos de hierro, el hierro con el que ya empieza su vida, su día uno de vida, van a estar mermados. Con lo cual, si a ese niño que ya empieza con una dificultad en este mundo, que ya empieza con menores depósitos de hierro, no se le dan los complementos necesarios, su desarrollo cognitivo se va a ver mermado, su desarrollo físico se va a ver mermado y su salud en general se va a ver mermada. Con lo cual, ese niño que ya viene a una sociedad en la que se va a encontrar ciertas dificultades, ya tiene menos herramientas para luchar por su mejora, por una vida digna, por una vida laboral adecuada, por un acceso, por una educación adecuada, porque no va a tener capacidad para aprovechar los recursos educativos a los que pueda tener acceso, por ejemplo.
Ahora, dentro de este, y continuando en esa línea, tenemos también un problema respecto de los menores de edad que o acompañan a los padres o ya se están dedicando a trabajar para obtener ingresos, para sus familias. ¿Cómo ustedes están enfocando este tema y cómo están observando la situación de estos menores que se están dedicando a este tipo de labores?
Mira, nosotros colaboramos con distintas organizaciones y la red de cooperación internacional que hay en el Perú. Estamos muy acostumbrados a trabajar también con el gobierno y el Estado para identificar estos casos y trasladarlos al acto más adecuado. Nosotros lo que sí que hemos identificado en cuanto al tema de seguridad alimentaria es que los migrantes que llegan, aquellos que tienen las posibilidades de trabajar, del sueldo mínimo que reciben, están mandando casi más de la mitad a Venezuela, con lo cual se están quitando de comer para poder mandar a sus familias allá. Con lo cual, además de haber salido de Venezuela con una situación nutricional difícil, además de haber cruzado varios países, en algunos casos caminando, como son los conocidos caminantes, además de llegar a nuestro país, que realmente creo que es un ejemplo a seguir internacionalmente de cómo se está acogiendo aquí a los migrantes venezolanos. Ojalá muchos países hubieran recibido a los migrantes como están recibiendo los peruanos al pueblo venezolano. Pero claro, estos venezolanos saben que sus familias allá están a lo mejor peor que ellos, ¿no? Han venido para sacar adelante a sus hijos que a lo mejor quedan allí, o a sus madres, o a los abuelos. Entonces están mandando dinero y nos estamos encontrando situaciones en el mismo Lima de gente que hace menos comidas de las necesarias y que no hace las dietas adecuadas. Con lo cual, esos niños que trabajan, esos adultos que están trabajando, eso ni siquiera significa que vayan a tener acceso a una nutrición adecuada.
América, te agradezco mucho la información que nos has brindado. Ciertamente ha sido muy fuerte, creo que ayuda a visibilizar este problema y que ayuda a entender que hay una necesidad de cubrir necesidades alimentarias en forma diferenciada en los ciudadanos venezolanos que están llegando al Perú.
Me alegro haber podido compartir con vosotros una parte de esta realidad que están viviendo los hermanos venezolanos y que los peruanos tienen que conocer también para estar preparados, ¿no? Esta es una situación atípica, es una situación de migrantes masivos, pero con grandes capacidades, y quizás internacionalmente tampoco se sabe cómo manejar. Entonces, cuanta más información tengamos y más conocimiento tenga la población, mayor capacidad de incorporar a la población a nuestra sociedad.
Perfecto, América. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Chao,
buen día.
Buen día, hasta luego. Volvemos contigo, Ino. ¿Ustedes han podido detectar información complementaria sobre el tema alimentario a partir de la información que Techo ha podido recabar?
Bien, sobre temas alimentarios específicamente no, pero en temas de acceso a servicios de salud sí hemos podido encontrar ahí algunos datos interesantes, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, algún dato muy interesante y que a veces muchas personas comentan, ¿no? Sobre si los venezolanos tienen acceso a servicios de salud, al SIS, ¿no? Que hay este mito. Uh-huh. Realmente no es así. Hemos encontrado que cerca del 60% no tiene acceso a servicios de salud. No van a los centros de salud, no van al hospital, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué no acude a un servicio de salud? ¿Cuáles son las limitaciones que ustedes han podido observar respecto de el ingreso o el acceso a servicios de salud?
Bueno, el tema del dinero, ¿no? Un poco de la parte monetaria, que no les alcanza para poder asistir a un servicio de salud privado en este caso, ¿no? Y el tema también de desconocimiento, un poco el desconocimiento, porque yo sí conozco de que hay un tipo de seguro que se asiste, que es un SIS alternativo, uh-huh, que permite que por un pago de 30 soles o 40 soles mensuales, cualquier persona, sea migrante o no, puede acceder al servicio de salud, ¿no?
Claro, pero en este caso, dadas las condiciones que han descrito todos nuestros invitados, es evidente que una cantidad de 30 soles para un migrante puede ser una cantidad importante.
Efectivamente, es una cantidad bastante elevada para un migrante venezolano, considerando aspectos del envío de remesas, el pago del alquiler, la alimentación, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿y qué problemas de salud han detectado además del acceso? ¿Hay algún tipo de, además de las cuestiones que América Arias nos ha mencionado respecto de vinculadas a la alimentación, ¿hay algún tipo de enfermedad que también esté produciéndose focalizada en esta población?
Algo que hemos encontrado son generalmente menos medidas. Realmente la población venezolana no presenta enfermedades significativas, ¿no? Uh-huh. Pero hemos encontrado enfermedades como, por ejemplo, problemas estomacales, respiratorios, ¿no? Un poco de bronquios, gripe, ¿no? Diarrea que puedan sufrir, ¿no? Que es algo característico de un cambio de climatación también, ¿no? O sea, uh-huh, vienen de un clima muy tropical como es Venezuela, uh-huh, y un cambio brusco a un clima más húmedo, seco como Lima. Entonces, es característico que este cambio climático les choque y les produzca enfermedades.
Y el cambio de alimentación también, ¿no?
El cambio de alimentación, efectivamente, ¿no? Que el cambio de la comida peruana es un poco condimentada también, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Ahora, ¿qué otros problemas, además de la salud? Nos hemos fijado en la salud, nos hemos fijado en el ambiente donde están. ¿Qué otros problemas han detectado ustedes en Techo?
Bien, nosotros, a través de esa encuesta, ¿no? que hicimos, detectamos un problema general, o sea, un problema muy preocupante en Lima específicamente, que es el tema de la discriminación.
Cuéntanos, ¿qué es lo que han notado respecto a la discriminación, además de lo que a veces en la calle uno se puede percibir?
Claro, hemos encontrado que de las 140 personas encuestadas, como una muestra de venezolanos verdaderamente significativa, el 46% aproximadamente ha sufrido o siente que ha sufrido discriminación de tipo física, verbal y hasta en algunos casos han comentado de tipo sexual, ¿no? Pero más que todo hemos visto de tipo física y verbal, ¿no?
Cuando hablamos de discriminación física y discriminación verbal, ¿han ustedes podido encontrar data mayor respecto de el tipo de manifestaciones que han tenido en contra?
En este caso, a través de preguntas que le hacemos, o sea, tipo cualitativo, generalmente se han sentido discriminados en el aspecto de que por qué llegan, ¿no? Por qué están acá, que no deberían estar acá, ¿no? Un poco como que los excluyen socialmente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que hemos podido recabar, ¿no?, a través de esta investigación.
Ahora, y respecto de la discriminación física, ¿cómo se ha manifestado?
Yeah. Muchos de ellos, al comentarnos, se han sentido agredidos específicamente, ¿no? Golpeados, algunos son también han sido golpeados, y hasta inclusive un menor porcentaje, inclusive ha sentido agresión por parte de los dueños de los lugares que alquilan, ¿no? Pero sí, hemos podido encontrar eso.
Y respecto del tema de las agresiones sexuales, esto se ha concentrado más en mujeres.
Sí, efectivamente.
En mujeres. ¿Y las agresiones han ido en qué grados, en qué tipo de situaciones en los que ustedes han podido recabar?
Según lo que hemos recabado, ha sido en aspectos como que cuando pasan por las calles han recibido acoso, ¿no? Ese tipo de agresión sexual, como acoso, silbidos, ¿no? Los piropos también, que muchas veces son incómodos.
Yeah.
Entonces hemos encontrado esos casos en las mujeres venezolanas.
Perfecto. Gino, tenemos un minuto para concluir. Por favor, en un minuto, sintetiza tu última participación y el último mensaje que quieras dar desde Techo sobre el tema que hemos venido tratando.
Sí, claro. Desde Techo, invitar a la reflexión a la población peruana sobre la crisis humanitaria que sufren las personas venezolanas. Nosotros realmente realizamos intervención comunitaria en asentamientos populares, ¿no? Trabajamos ahí en los asentamientos humanos, pero siempre estamos a la expectativa de este tipo de crisis sociales que puedan sufrir, y siempre cualquier apoyo que pueda haber, ¿no? Estamos dentro del GTMR, como bien dije, ¿no? Trabajando junto a IDET-PUC, trabajando junto a el ACNUR también, ¿no? Y estamos a disposición de poder levantar información si es que sea posible, para poder buscar una manera de crear algún tipo de políticas que favorezcan a los migrantes venezolanos, ¿no?
Perfecto, Dino. Gracias por tu participación. Y solamente antes de terminar, mencionar una cuestión importante, ¿no? Todos nuestros invitados han traído una serie de información, una serie de datos relevantes e importantes, no solamente para un mejor conocimiento de lo que está ocurriendo con un grupo sumamente vulnerable, sino que esta data, esta información es absolutamente indispensable para que el Estado, la cooperación internacional, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales puedan justamente en ese trabajo conjunto que se está haciendo tener una mejor labor, mucho más focalizada, y que pueda atender los problemas concretos de estos ciudadanos. Esto ha sido Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Gracias al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos vemos la próxima semana ya con Ramiro Escobar en la conducción. Muchas gracias.